9 de la mañana y 20 segundos, una hora menos en las Islas Canarias. Efectivamente, esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Reciban el saludo de César Lumbreras en nombre de todo el equipo, que por cierto se ha sublevado esta semana, luego lo contaré, de todo el equipo que hace posible este programa. Si usted se incorpora ahora a nuestra audiencia, bienvenido sea, mucho ánimo para esta jornada, y si llevan con nosotros desde las 8:30 nuestro agradecimiento, y en ambos casos quédense con nosotros que tenemos muchas cosas que contar. Si se quedan con nosotros, escucharán a las explicaciones de Carlos Herrera, o eso espero, porque quedamos a las 9:03 y luego no coge el teléfono como de costumbre. Carlos, coge el teléfono, por favor. Hablaremos también, o repasaremos las 30 noticias más importantes de esta semana. Seguiremos hablando con la ministra de Agricultura de distintos asuntos de actualidad, la previsión del tiempo, luego hablaremos de la cosecha de cereales, del veto ruso, de cómo ha ido la campaña de fruta dulce en Murcia, y la primera parte del comentario de mercados. Y recuerdo que tenemos en marcha nuestro concurso. Estoy preguntando por el nombre de la encíclica del Papa. Nos vale tanto el título en original en italiano como el título o el nombre en castellano, y está a su disposición las vías de comunicación, el teléfono gratuito 900 50 60 06, el correo electrónico oyentes@agropopular.com y las redes sociales. Pero antes, recordar lo que está en juego: 4 lotes de vino, de botellas de vino, que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino, y también 4 lotes de nuestras camisetas conmemorativas de los 30 años de Agropopular, que se están acabando ya. Y a través de las redes sociales también pueden responder a esta pregunta, y primero tienen que abonarse.
Así es, tienen que entrar en twitter.com, en caso de esta red social, buscar nuestro usuario en el buscador, @agropopular, y darle a seguir si todavía no lo han hecho. Y también estamos en Facebook, pueden responder desde aquí entrando en facebook.com/agropopularcope, y aquí para abonarse hay que pinchar antes en me gusta.
¿Qué han dicho los oyentes ya?
En el correo electrónico, Pedro Sansegundo nos ha escrito desde Vega de Tirado, Salamanca, donde están recogiendo ajos en el huerto. Blanca Pascual comenta desde Madrid que espera que esta encíclica del Papa haga efecto en la sociedad, porque hay que cuidar el planeta en el que vivimos. José Manuel Santana nos cuenta desde Sevilla que ya pueden voltear los secanos gracias a la normativa sobre condicionalidad que publicó ayer Andalucía. Daniel Ruiz nos dice desde Burgos que la cosecha se espera pobre por la falta de lluvias. Miguel Izaguirre, por su parte, ganador de la semana pasada por esta vía, nos cuenta que ha recibido las camisetas y que son muy bonitas. No ha probado el vino todavía porque esperará hacerlo con sus hijos y celebrar algo con él. Antonio Moreno desde Sevilla dice que han terminado de cosechar el trigo con un rendimiento de 2.575 kilos por hectárea, y Fernando Sobrino nos cuenta que se encuentra arando barbecho en Tolocirio, Segovia, y esperando a que llegue su segador para empezar a recoger el cereal, principalmente la colza.
Cuéntenos, además de responder a nuestra pregunta, qué es lo que están haciendo en estos momentos, por ejemplo, y cómo está la cosecha por allí. Manuel Iglesias nos da el nombre de la encíclica, dice: buenos días desde Usagre, Badajoz, arando los almendros de la variedad Guaras. Transporte Manuel, de buenos días desde Carmona, con mucha calor a la hora que es. Y la respuesta también nos da esa respuesta, y es correcta. Seguimos en Agropopular, tiempo ahora para resumir la actualidad en 30 titulares, cada uno de ellos correspondientes a nuestros 30 años. El Papa Francisco constata en una encíclica el deterioro del medio ambiente y el uso poco sostenible de los recursos naturales, y hace un llamamiento para frenar el cambio climático.
El pontífice muestra su preocupación por la escasez de agua y el deterioro de su calidad, y habla de los transgénicos, de los que dice que es muy difícil emitir un juicio general.
Asaja prevé que la cosecha de cereales de otoño-invierno será de 13,28 millones de toneladas, un 10% más baja que la del año pasado.
El nuevo Código Penal entrará en vigor el 1 de julio. El texto endurece las penas por los delitos que se cometen en explotaciones agrícolas y ganaderas.
En una treintena de agricultores de Valdepeña, Ciudad Real, se han organizado en patrullas nocturnas para disuadir a los ladrones, ya que en los últimos días se han detectado robos en distintas explotaciones de la localidad.
La presidenta andaluza Susana Díaz ha dado a conocer esta semana la composición de su gobierno, en el que María del Carmen Ortiz es la nueva consejera de Agricultura.
Por su parte, José Fiscal es el nuevo consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de esta comunidad.
Josep María Pelegrí, el hasta ahora titular del Departamento de Agricultura de Cataluña, ha dejado su cargo tras la ruptura entre Convergencia y Unión.
La hasta ahora consejera de Agricultura de Castilla y León, Silvia Clemente, se ha convertido esta semana en la nueva presidenta de las Cortes de esta región.
Mariano Rajoy defendió durante el Día de España, organizado esta semana en la Exposición Universal de Milán, el papel de nuestro país como potencia agroalimentaria.
El Ministerio de Agricultura va a promover la dieta mediterránea entre los escolares en el marco de la iniciativa Mediterraneamos 2015. Vaya nombrecito que han buscado.
Sí, fácil no es, pero bueno. La marca de garantía Torrendo de Soria ha certificado su producto 1 millón en solo 2 años desde su puesta en marcha.
Asaja Andalucía ha reclamado al Ministerio que intervenga para evitar que desaparezca el seguro de olivar con las modificaciones que Agroseguro pretende introducir. El agricultor no tendrá interés en contratarlo.
La Alianza por la Unidad del Campo ha solicitado a las entidades locales que se sumen a su petición de reclamar a la Junta de Castilla y León que permita la quema de rastrojos para combatir las plagas en los cultivos.
Asaja de Ávila y Salamanca se han reunido con ganaderos de la Asociación Acri Almeida de Portugal para buscar soluciones comunes contra los ataques de lobos.
La producción de miel de primavera en Extremadura estará este año un 70% por debajo de una campaña normal por culpa de las altas temperaturas de los últimos meses, según COAG.
El PSOE ha pedido a la consejera de Agricultura de Castilla-La Mancha en funciones, María Luisa Soriano, que explique la pérdida del 30% de las ayudas de Bruselas al sector vitivinícola de la región.
El Consejo Agrícola ha alcanzado un acuerdo para la revisión de la normativa europea sobre agricultura ecológica.
Rusia prolongará su embargo a los productos agroalimentarios comunitarios y la Unión Europea mantiene sus sanciones contra este país.
España y otros 6 países tienen autorización para exportar huevos secos, congelados o líquidos a Estados Unidos, cuya producción ha caído como consecuencia de la gripe aviar.
Los ministros europeos de Medio Ambiente cuestionan la propuesta de Bruselas sobre calidad del aire, que plantea la reducción de emisiones de amoníaco y metano, 2 contaminantes cuya fuente principal es el sector agrario.
La reserva hidráulica ha vuelto a bajar. Al inicio de esta semana se situaba al 73,8% de su capacidad total, lo que supone una caída del 0,7% respecto a la semana anterior.
Baja el trigo en Chicago, París y Londres. El maíz baja en París y permanece estable en Chicago y sube la soja.
Sin tendencia clara en los precios de los cereales en el mercado nacional.
Ligeros repuntes en porcino blanco y descensos en las cotizaciones de los lechones en Lérida.
Continúa la estabilidad en los precios del vacuno.
Las cotizaciones del ovino se movieron entre subidas y repeticiones.
Repuntes en los precios del pollo y de los huevos. El conejo baja.
El verano comienza mañana domingo a las 18:38. En general tendremos días soleados y calurosos, aunque en esta primera semana van a ser frecuentes las tormentas por la tarde y noche.
Y este verano las temperaturas serán superiores a la media en la península y Baleares. Las precipitaciones serán las habituales en estos meses, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y un titular de propina, Federico Ramos, secretario de Estado de Medio Ambiente, ha cesado en este puesto y se ha marchado a la Moncloa, a la vera de Soraya Sáez de Santa María, como subsecretario del Ministerio de la Presidencia. Finalizamos así este recorrido por la actualidad de esta semana. Así. 9:08, una hora menos en las Islas Canarias. A la vuelta de estos consejos, tiempo para el tiempo.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil, con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa, creemos en la energía de este país.
Señoras, señores, me alegro otra vez. Buenos días.
Herrera en COPE. Estreno 1 de septiembre.
COPE. Estar informado.
Seguimos en Agropopular. Tiempo para el tiempo.
Es tiempo de Mercedes. Tiempo de Citán.
Alejandro López Tolosa, buenos días de nuevo.
Hola, muy buenos días.
Tiempo para estas últimas horas de la primavera. Comenzamos por el sábado 20 de junio.
pues este sábado va a ser un día soleado en todas las regiones. Los vientos van a soplar de componente este en la mitad norte y de componente sur en la mitad meridional, y solamente se podrán ver algunas nubes aisladas, cúmulos de buen tiempo, cerca de las sierras. Las temperaturas subirán en todas las regiones, superando los 34 grados de máxima en muchos puntos de la mitad sur. En las costas cantábricas los termómetros serán más suaves, con valores máximos de 24 a 26 grados.
Domingo 21 de junio.
El domingo se dejará sentir la antesala del verano y ya por la mañana se verán los cielos azules en todas las zonas. Los vientos dominantes seguirán soplando de componente este y a últimas horas se observarán nubes de desarrollo vertical en puntos de los picos de Europa, en las sierras orientales de Cataluña y en las estribaciones del sistema ibérico, en Salamanca, Ávila y Segovia, así como en algunas zonas de Guadalajara y Valencia. Los termómetros celebrarán la llegada del verano a las 18.38 horas, hora oficial. Los valores serán similares a los del día anterior.
Lunes 22 de junio.
El lunes predominarán las nubes tormentosas en las estribaciones de los sistemas ibérico y central, y a partir del mediodía caerán chaparrones en Asturias, cabeceras del Duero y Ebro, estribaciones del Pirineo central y zonas del Maestrazgo y la Mancha Oriental. Al atardecer, los chaparrones arreciarán en el Pirineo, en la cordillera Cantábrica y en puntos dispersos de la meseta norte, y se generalizarán por la noche. Las temperaturas aumentarán un poco en todas las regiones, especialmente en la Mancha y en la zona del sureste.
Martes 23.
El martes quedarán, por la mañana, los restos de las tormentas en buena parte de la mitad norte peninsular. Los vientos dominantes serán del noreste al norte y las tormentas se reactivarán al mediodía en Pirineos, en los picos de Europa y en zonas de sierra de la meseta superior y de la Comunidad Valenciana. En Galicia aumentará la nubosidad de tipo medio y alto. Las temperaturas seguirán muy templadas en todas las regiones y serán elevadas en el este peninsular, aunque refrescarán algo en Galicia.
Seguimos con la previsión del tiempo gracias a los amigos de la Buena Estrella de Mercedes Citán. Miércoles 24, jueves 25 y viernes 26.
Pues el día 24 el tiempo será muy inestable en todas las regiones de la mitad norte, con tormentas que alcanzarán las serranías del interior de Valencia, Murcia y Andalucía Oriental. Para el día 25 seguirán las tormentas siendo generales en todo el este y noreste peninsular, con aguaceros desde Cataluña hasta Jaén, pero cada vez más aislados y débiles. El día 26 se desarrollarán algunas tormentas dispersas en las serranías de Cataluña, Valencia y de Granada, pero poco más, ya que despejarán al atardecer. Las temperaturas iniciarán una subida general, sobre todo en la mitad sur, donde los valores veraniegos se empezarán claramente a notar.
Baleares.
Poco nuboso, temperaturas máximas de 29 a 30 grados, mínimas de 18 a 21.
Canarias.
Intervalos nubosos, máximas de 23 a 25 grados, mínimas de 18 a 20.
Ceuta.
Poco nuboso, temperaturas máximas de 23 a 22 grados, mínimas de 18 a 20.
Y Melilla.
Despejado, temperaturas máximas de 25 a 27 grados y mínimas de 19 a 21 grados.
Ha sido el pronóstico del tiempo, gracias Alejandro, para estas últimas horas de la primavera y los primeros días del verano. La reserva hidráulica ha vuelto a bajar, Lucía Díaz.
Al inicio de esta semana se situaba al 73,8% de su capacidad total, lo que supone una bajada del 0,7% en relación a los niveles de la semana anterior.
¿Y el Ministerio de Agricultura ha autorizado qué?
Pues esta semana ha autorizado un suministro temporal de 15 hectómetros cúbicos de agua para la Junta Central de Usuarios de Vinalopó, Alicantí, en la provincia de Alicante, dada la situación de sequía existente.
¿La Agencia Estatal de Meteorología?
Pues prevé que este verano las temperaturas alcanzarán valores superiores a la media en la península y Baleares. En Canarias, en cambio, no se apreciarán diferencias significativas. En lo que respecta a las precipitaciones durante los meses de julio, agosto y septiembre, la agencia ha precisado que no se aprecian variaciones importantes en ninguna zona de España. Por otro lado, ha indicado que la primavera ha tenido un carácter muy cálido en general, con un grado y medio por encima de la media, mientras que las precipitaciones durante marzo, abril y mayo fueron en torno a un 30% inferiores a la media.
Doña Isabel García Tejera, ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, ¿qué es lo que queda por hacer en materia de política de aguas hasta que acabe la legislatura? ¿En qué están metidos?
Bueno, sí, se ha trabajado mucho, muchísimas cosas, pero de manera especial en la política de aguas porque estaba verdaderamente abandonada. Cuando hablamos de medio ambiente, uno de los aspectos más importantes del medio ambiente y que más tenemos que cuidar es el agua. Lo dice y nos llama también la atención su santidad, ¿no?, a este respecto. Y cuidar el agua, lo primero es tener planes de cuenca en cada uno de los ríos que ordenen los usos que podemos hacer, las disponibilidades, tanto superficiales como subterráneas. Aprobamos el primer ciclo y ahora estamos inmersos en el segundo ciclo porque nuestras obligaciones comunitarias nos obligan a tenerlo cerrado de aquí a finales de año. Ese es nuestro objetivo, cerrar el segundo ciclo de planificación, que es fundamental para conocer toda la demanda, todas las necesidades, qué infraestructuras necesitaremos para, bueno, abastecer de agua a los usuarios. Muy importante, y este año vamos a destinar más de 330 millones de euros, y también lo decía su santidad, a tener agua de calidad, a limpiar el agua de nuestros ríos, y vamos a invertir mucho dinero en depuración. Y bueno, de manera importante tenemos que seguir atendiendo las necesidades del Levante, que desde el año pasado están con necesidades importantes por la escasez de precipitaciones.
Y hablando del Levante, decir que las tormentas de Pedrisco que cayeron en los últimos días en diferentes zonas de la Comunidad Valenciana han causado daños entre 3.000 y 4.000 hectáreas de cultivos. Finalizamos así este bloque de información del tiempo y el agua.
Ni el viento, ni la lluvia, ni la sequía.
Ni siquiera la mosca de la fruta. Nada podrá impedir que disfrutes de tu Citán Mercedes-Benz. Tu furgoneta para el trabajo, tu Mercedes para el fin de semana. Porque la Citán es más que una furgoneta. Es una nueva categoría de vehículo. Descúbrela en citán.es. Es tiempo de Mercedes.
Pues vamos a hablar ahora de la cosecha de cereales.
Espigas de trigo y cebada, que nacen de la madre tierra. Harina molida y tostada, que sale por la semidera.
La cosecha de cereales de otoño-invierno se situará en torno a 13,2 millones de toneladas en toda España, según las previsiones de ASAJA, una producción notablemente más baja de lo esperado y también sensiblemente inferior a la media de los últimos 5 años. Más datos, Lucía.
Esta cifra se aleja mucho de las estimaciones publicadas la semana pasada por la Asociación de Comercio de Cereales y Oleaginosas de España, ACOE, quien situaba la producción total en 14,9 millones de toneladas, es decir, 1,6 millones de toneladas más que ASAJA. Por cultivos, la organización apunta a que se obtendrán en torno a 5 millones de toneladas de trigo blando, 780.000 toneladas de duro, 6 millones de toneladas de cebada y 1,4 millones de toneladas entre avena, centeno y triticale. De cumplirse sus pronósticos, la cifra total sería en torno a un 10% inferior a la producción obtenida el año pasado,
que fue, según el Ministerio, de 14,7 millones de toneladas. Repasamos un poco las siegas en Andalucía.
Pues en Andalucía Occidental prácticamente han terminado de segar, aunque todavía queda algo por recoger en Huelva, Córdoba y Granada. Según ASAJA Sevilla, la cosecha en esta comunidad es media baja, sin embargo, la calidad muy buena. La organización ha subrayado que la campaña se ha caracterizado por unos rendimientos dispares, de modo que en algunas comarcas se han situado por debajo de los 2.000 kilos por hectárea, mientras que en otras han superado los 4.000.
Ciudad Real.
La semana pasada empezó la recolección de los trigos en esta provincia. Según ASAJA, los rendimientos oscilan entre los 1.700 y los 1.800 kilos por hectárea, es decir, bastante más bajos que los del año pasado. Estos malos resultados se deben al calor que se registró el pasado mes de mayo. Por otro lado, la cosecha de cebada se puede dar por terminada. En esta provincia se ha obtenido entre un 20 y un 25% más de producción con respecto a la campaña anterior, con unos rendimientos medios de unos 2.700 kilos por hectárea.
En Castilla y León, la Alianza por la Unidad del Campo prevé una producción de cereales de en torno a 4,5 millones de toneladas frente a los 6,2 millones de media de los últimos 10 años.
Según la organización, se trata de una cosecha mala. Además, ha mostrado su desacuerdo con los datos de la patronal de almacenistas, que ha calificado la cosecha de este año de normal. La Alianza ha asegurado que los rendimientos son muy dispares. Además, ha recordado que la ausencia de precipitaciones y las temperaturas anormalmente altas registradas en mayo han sido fatales para el cereal, que se enfrenta a una campaña muy mala en la zona sur de la comunidad y con mejores previsiones para el norte.
Y en Aragón, según la Unión de Agricultores y Ganaderos, la cosecha de esta región será media, pero al menos no tan mala como esperaban a finales de mayo.
En cebadas están obteniendo entre 2.500 y 3.000 kilos por hectárea y pronto comenzarán a recoger el cereal en las zonas más tardías. La calidad es buena en general y los precios se sitúan en torno a los 162 euros por tonelada.
¿Algo que hayan dicho los oyentes en relación con la cosecha de cereales, Mamen?
María Nieves García nos ha contado que en Valladolid están iniciando la siega de la cebada y de la avena y que los rendimientos son bajos por la falta de lluvias en abril y mayo. Jacinto Matillas está preparando para ir a cosechar, nos ha escrito desde Zamora, y Elena dice desde Soria que el agua de estos días ha ayudado al cereal tardío y al girasol.
Y seguimos en Agropopular. Recuerdo nuestro concurso, nombre tanto en italiano como en castellano de la encíclica del Papa. Esa es la pregunta, nombre de la encíclica del Papa. ¿Y qué es lo que están en juego? Pues cuatro lotes de botellas de vino que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino y cuatro lotes de nuestras camisetas que se están acabando ya. ¿Formas de participar en el concurso hasta las 10 menos cuarto? Pues el teléfono gratuito 900 50 60 06 y el correo electrónico oyentes@agropopular.com y también las redes sociales, pero primero hay que abonarse.
Pueden concursar en Twitter, en este caso estamos con el usuario @agropopular, hay que entrar en twitter.com, buscar @agropopular y darle a seguir para poder estar abonado, y en el caso de Facebook, facebook.com/agropopularcope, y aquí si no se han abonado pueden hacerlo pinchando en me gusta y después ya en nuestro muro pueden responder a la pregunta.
Vamos a hablar del embargo ruso. Inma Estrade, esto es música de ahora, la del año pasado, el verano, bueno. Rusia prolongará su embargo a los productos agroalimentarios de la Unión Europea si esta mantiene sus sanciones contra Rusia, es lo que dijo el jueves el ministro de Economía de este país, que añadió que el embargo se decretó en respuesta al régimen de sanciones y que es una medida que va paralela a esa decisión. El día anterior, los embajadores de los Estados miembros aprobaron por consenso la prórroga de las sanciones económicas adoptadas contra Rusia debido a la crisis ucraniana hasta el 31 de enero de 2016. Doña Isabel García Tejerina, ¿cómo se ve desde el Ministerio de Agricultura este problema?
Bueno, nosotros desde el 7 de agosto del año pasado, ¿no?, que es cuando se materializó este embargo, hemos estado siguiendo los mercados semana tras semana, y va a ser un año que hacemos este seguimiento puntual. Nuestra reivindicación es la de siempre. Los agricultores se ven afectados por una medida que no tiene que ver con su actividad, sino con cuestiones que les afecta como ciudadanos de la Unión Europea, pero no con su actividad. Con lo cual, seguimos en contacto permanentemente con la Comisión para que sigan ellos también muy vigilantes de la evolución de los mercados y, si es necesario, se adopten nuevas medidas. Y en estos momentos pues hacemos un especial seguimiento de la fruta, sobre todo la fruta de hueso, que es la que está ahora en plena campaña.
Pues vamos a conocer cómo ha ido la campaña en Murcia, y que yo creo que está a punto de finalizar. Don Santiago Martínez, presidente de FECOAN, la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia. Muy buenos días. Don Santiago, muy buenos días.
Buenos días.
Ahora sí. Ahora sí, ahora sí, don Santiago. Primero, el tiempo que tienen hoy por allí.
Pues soleado, como casi todos los días del año. Aquí tenemos una pulviometría muy baja, no llega a los 280 o 300 litros por metro cuadrado. Y hace un día estupendo de sol, además ahora es mejor que no llueva, porque si llueve a día del año en la arboleda siempre viene con revuelta con granizo, y es mejor que se esté quietecito ahora el tiempo.
¿Cómo ha ido la campaña de fruta dulce en Murcia? ¿Está a punto de finalizar ya?
Pues sí, la campaña de frutas de hueso en distintas variedades hasta esta semana ha ido, no, digamos, una campaña normal. Lo que pasa es que ahora se está estropeando con bastante crudeza en cuanto a precios muy bajos, porque ha empezado a producir Aragón, Extremadura y Cataluña, Italia, Francia, y el mercado europeo no es capaz de absorber todo lo que está entrando diariamente a su consumo, ¿no? Por lo tanto, yo acabo de escuchar a la ministra y me parece que no estamos de acuerdo con lo que está diciendo, que las medidas hay que adoptarlas antes de que empiece a tener problemas, no cuando empiece a tener problemas, sino es una medida de precaución preventiva, y creo que aquí el gobierno y Bruselas están siendo muy lentos, extraordinariamente lentos.
¿Están exportando ustedes a Rusia vía terceros países?
Pero muy poco, porque eso es un riesgo. Queremos hacer las cosas de una forma normal. Eso es un riesgo que se corre primero de seguridad alimentaria, porque no sabemos lo que pasa una vez que sueltas la fruta de tus manos, y después la gestión de cobro, que es muy insegura. Por lo tanto, es una cosa que se está haciendo de una forma puntual. Nosotros aquí en Murcia muy poquito, no sé si otros lo están haciendo, con otro tipo de productos, pero esa no es la solución. La solución es estabilizar la situación y nosotros no tenemos por qué pagar una gestión, una decisión política, y solamente nosotros. Creemos que es injusto lo que se está haciendo con el sector, por decisiones políticas tienen que ser pues restituidas con otro tipo de medidas, porque si no, oye, ¿por qué no han dicho el embargo a otro tipo de cosas y que pague solamente ese sector? Creemos que es injusto que nosotros solamente tengamos que pagar decisiones políticas y servir de moneda de cambio como estamos sirviendo. Estamos ya cansados de escuchar ciertas tonterías de nuestros políticos o de los políticos europeos, que son también los nuestros, y que creo que deberían de tomar medidas preventivas y no curativas, que ya no tienen solución, porque además cuando toman la medida, para que llegue a efecto tardan 20-25 días, que ya la campaña de nuestros compañeros de Extremadura, Cataluña y Aragón, pues lo van a pasar esta campaña otra vez muy mal, por desgracia. No. Nosotros en Murcia hemos estado prácticamente solos en el mercado durante un mes y medio, y queda un 15-20% de la cosecha, pero desde luego ellos piensan ahora, y yo en solidaridad con ellos entiendo de que el gobierno debería de tomar ya decisiones rápidas.
Gracias, don Santiago Martínez, presidente de la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia. Buenos días.
Gracias a usted y buenos días.
Por alusiones, señora ministra.
Bueno, nosotros estamos en permanente contacto con la comisión. Les hacemos saber que es importante tomar las medidas antes, siempre es más barato al final, porque si los precios caen menos, pues menos desde menos abajo los tienes que tratar de levantar, y tenemos todo preparado, igual que hicimos el año pasado, para poder retirar fruta para transformación, para enviar a entidades benéficas. Todo está preparado y nosotros estamos en contacto permanente con todas las organizaciones de productores de las distintas comunidades de España, que de momento no nos han pedido actuar, y este estrechísimo contacto pues lo vamos a mantener semana a semana, y si es necesario, con la máxima celeridad, nosotros pondremos medidas a disposición de los agricultores.
El Ministerio de Agricultura ha presentado la tercera edición de Mediterraneamos 2015, una actividad con la que pretende promover, principalmente entre la población en edad escolar, los patrones alimentarios equilibrados fundamentados en la dieta mediterránea. ¿Qué es esto de Mediterraneamos 2015?
Bueno, pues es nuestra responsabilidad dar a conocer y que la gente se sume a la dieta mediterránea. La dieta mediterránea, que no es solamente un patrón alimenticio, también son hábitos de deporte, de ejercicio, disfrutar de la comida en compañía, o sea, la manera, no solamente lo que se come, sino cómo lo comemos, algo que pues la sociedad española y la sociedad mediterránea que convoca alrededor de la mesa, pues también es especialmente positivo para nuestra salud. Y lo que queremos con esta campaña, y el nombre pues es un poco llamar la atención sobre todo de los niños, para que desde pequeños cojan estos buenos hábitos, y de manera importante, como digo, esta semana la vamos a centrar en los más pequeños y algunos no tan pequeños, para que cojan buenos patronos de vida saludable, y la dieta mediterránea pues así está reconocida a nivel internacional.
Pues dentro de la dieta mediterránea están las frutas y las hortalizas. Vamos a comparar precios en origen y precios en destino. Mamen, ¿dónde hemos hecho la compra?
En Alcampo esta semana.
¿Qué encontramos allí?
Pues empezamos con las frutas. El melocotón rojo, 1,29€.
58 céntimos de euro precio en origen en la lonja de Extremadura. Seguimos.
El albaricoque, 1,58€.
60 céntimos de euro precio que facilita la Consejería de Valencia. Más.
Algunas hortalizas, el pepino, 1,35€.
25 céntimos de euro precio en origen en La Rioja. Y un último producto.
Hoy terminamos con el calabacín, que cuesta en Alcampo 1,25€ el kilo.
30 céntimos de euro precio en origen en La Rioja.
¿Quién es ese elegantísimo, rondo y gran caballero? Ese es un intermediario.
Vamos ya con la primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Comenzamos por los cereales. En los mercados internacionales ha bajado el trigo de forma significativa. En Chicago, en comparativa semanal, el 3%, en Londres el 4,7%, el maíz prácticamente estable y la soja ha subido el 3,3% en Chicago en comparativa semanal. En el mercado interior español, pues lo primero que hay que decir es que Las lluvias han ralentizado un poco las labores de siega. Ha habido poca actividad en el mercado. Los compradores siguen parados en sus operaciones debido a que esperan que los precios puedan caer una vez que la cosecha se generalice en todas las zonas, mientras que los agricultores tampoco están optando por vender su cosecha debido a que esperan que los precios puedan subir ante la mala cosecha nacional. En la lonja de Asaja Toledo, el maíz de secadero 175, subida de un euro. Las cebadas entre 169 y 175, repetición de precios. Las avenas, tanto la rubia como la blanca, 194 euros. Y los trigos pienso, 188 euros, subida de 1 euro. Y trigo panificable, 195 euros, subida de 1 euro. En la lonja de León ha habido bajadas. El trigo pienso, 177, bajada de 1 euro. Y la cebada, 175,50, bajada de 1 euro. No ha habido una tónica clara en el mercado. Nos encontramos repasando las lonjas, tanto subidas como repeticiones como bajadas. Otros productos, las frutas.
Pues esta semana tampoco hubo una tendencia clara en los precios de las frutas. En la lonja del Ebro han predominado las repeticiones en pera y manzana y en albaricoque, mientras que las cerezas Burlat bajaron 50 céntimos para cotizar entre 1,50 y 3 euros por kilo en almacén, dependiendo del calibre. En Alicante comenzaron a cotizar las primeras sandías sin pepita entre 30 y 35 euros por kilo, y en Valencia la ciruela Red Beauty entre 70 y 80 céntimos de euro, y el níspero baja en Castilla oscilando entre 50 y 63 céntimos de euro por kilo. Y en la lonja de Extremadura suben los precios de melocotón y nectarina para los calibres menores, mientras que repiten los de mayor calibre, quedando las cotizaciones entre 55 y 80 céntimos de euro por kilo en campo.
Aceite de oliva. Fuentes de Oleostepa indican que esta semana ha habido pocos cambios en el mercado, tanto en volumen de operaciones como en precios. El lampante se mantiene alrededor de los 3.000 euros por tonelada, y en extra los precios van desde 3.600 hasta 3.850 euros por tonelada. El sistema de información de precios del aceite en origen Pulred anota subidas en todas las calidades y fija un precio medio de 3.240 euros por tonelada para el aceite de oliva virgen. Y el vino.
En la lonja de Extremadura los blancos repiten entre 1,50 y 2 euros, mientras que el tinto tempranillo baja 10 céntimos esta semana, cotizando entre 2,60 y 2,90 euros por hectogrado.
Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
Agricultor, Fertiberia te proporciona los fertilizantes más eficaces, los que dan la máxima producción y mejoran la fertilidad de tu tierra. No te juegues la cosecha, no pierdas dinero. Al suelo no se le puede engañar. Infórmate bien de lo que compras. Tu cultivo solo asimila los nutrientes completamente solubles. Fertiberia, toda una vida al lado del agricultor. Fertiberia, creciendo juntos.
Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en tres minutos.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.